Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Costa Sur abrirá estrategia de incorporación y reincorporación 2018. Todo listo para la agenda cultural Q Costa Sur más Cultura 2018A. En Lagunillas, en el municipio de Autlán de Navarro, realizarán demostración de nuevas alternativas en la alimentación animal. Ayala del Real dijo que la Alianza por Autlán al Frente representa el sentir de los ciudadanos. Teopatlanexli vendió 2.800 boletos para su sorteo de recaudación de fondos. Invitan a participar en los talleres de la Casa de la Cultura, esto en el municipio de Casimiro Castillo. La Universidad de Guadalajara con la mayor participación en el Talent Land Jalisco 2018. Colectivos exigen justicia tras homicidio de joven, esto en Puerto Vallarta. Estallido del ferry en Caribe Mexicano deja 18 turistas heridos. Presidente de Venezuela va por reelección y parlamento en comicios sin oposición.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 22 de febrero del año 2018. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle ante este micrófono. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, productora, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, quien nos proporciona información a través de redes sociales. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en el contexto estatal, nacional y en el ámbito internacional. Puede seguirnos también a través de Radio Universidad Autlán en nuestra página en Facebook y también dejarnos saber sus comentarios, sus opiniones a través de los teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le recordamos que nuestro sitio web también le proporciona toda la información que se muestra aquí en este espacio de señal informativa que le presentamos día a día a través de nuestra página www.udgtv.com/radio/Autlán. Comenzamos a detalle con toda la información.
Señal local.
El INEJAD Costa Sur abrirá la estrategia de incorporación y reincorporación 2018. Esta campaña, emprendida por este Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, por sus siglas INEJAD Región Costa Sur, se realizará esto a partir del 23 de febrero y hasta el 12 de marzo. Esto con la finalidad de disminuir los índices de analfabetismo y rezago educativo. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Del 23 de febrero al 12 de marzo, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, INEJAD, Región Costa Sur, realizará la Estrategia de Incorporación y Reincorporación 2018. El objetivo de la campaña, que se ejecuta a nivel nacional, es disminuir el rezago educativo y lograr un 100% la alfabetización, informó el maestro Ramón Gómez Macedo, coordinador de INEJAD en la región.
Que viene siendo una instrucción a nivel nacional, derivada del análisis del Plan Institucional de Mediano Plazo de Alfabetización y Abatimiento de los Educativos y el compromiso establecido por el titular, en este caso de la propia Secretaría de Educación Pública, con respecto de que al final del periodo de nuestro presidente actual del país se llegue a acercar a una reducción aproximada, mínima, al 4%, lo que vendría pues trayendo como consecuencia que se considerara como un país plenamente alfabetizado.
La estrategia, explicó Gómez Macedo, va dirigida a los niveles de alfabetización primaria y secundaria. La incorporación es para personas que no saben leer o escribir y quienes presenten boletas aprobadas del sistema escolarizado, mientras que la reincorporación es para los educandos inscritos en el INEA, con situación de inactivos o dados de baja.
Va dirigida, como dijimos, prioritariamente a dos niveles, dos segmentos de la población según su educación, que vendrían siendo las personas que carecen de la lectura y escritura, cálculo básico, que serían normalmente llamadas analfabetas, y las personas del nivel inmediato superior, que es el de primaria. Dentro de ello, ya platicábamos hace unos minutos que existe una línea distinta entre lo que son las personas que ya están registrados, que incluso se convierten con nosotros en bajas o inactivos del programa regular, y que no saben, como dijimos, leer y escribir.
La pretensión de INEJAD es tener un alcance mínimo de 500 personas en esta campaña en los 6 municipios que integran la región: Autlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta, Cihuatlán y Cuautitlán, de los cuales este último es el que presenta mayor índice de rezago. En la campaña, además de alfabetizadores, también participan promotores de programas sociales, ayuntamientos y sistemas DIF municipales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son ya las 9:14 a.m. Es momento de continuar con más información. Todo listo para la Agenda Cultural Q Costa Más Cultura 2018A. Este proyecto se implementó durante la gestión de la rectora Lilia Victoria Oliver, esto con la idea de contribuir en el desarrollo integral de la comunidad universitaria. Este semestre, a partir del 23 de febrero y hasta el 13 de julio, se realizarán eventos culturales de manera gratuita en el centro universitario y puede acudir todo el público en general, si así lo desean. Vamos a escuchar los pormenores de este primer evento al que se está convocando en la Agenda Q Costa Más Cultura, que nos preparó nuestra compañera Mayra Madrigal.
Este viernes 23 de febrero, el Centro Universitario de la Costa Sur dará inicio a la Agenda Cultural 2018A, con el ciclo de cine y literatura en donde se proyectará la película Más allá del jardín, a las 18 horas en la Biblioteca Antonio Latorre. Jesús Medina García, coordinador del área de extensión del Q Costa Sur, explicó que la Agenda Cultural tiene como objetivo ofrecer a la comunidad universitaria eventos que ayuden en el desarrollo integral, más allá de las actividades que tienen como estudiantes, con eventos culturales gratuitos todos los viernes a partir del 23 de febrero y hasta el 13 de julio.
El objetivo es tratar de dar de manera organizada y programada una oferta cultural que inicialmente está pensado en los estudiantes, en la comunidad universitaria, bajo ese modelo educativo universitario de la formación integral del estudiante, donde la cultura, el deporte, el acercamiento al pensamiento científico, al pensamiento crítico son importantes, y que en ocasiones no necesariamente se da a través de la currícula o de alguna asignatura, sino son actividades que vienen a complementar esta formación. Pero también está pensado mucho en los sectores diversos de aquí de la comunidad de la región, ¿verdad? Entonces, el propósito es tener de manera organizada eventos cada viernes de diferentes manifestaciones artísticas gratuitos.
Medina García contó que el ciclo de cine didáctico con el que arrancará esta tercera edición de la Agenda Cultural consiste en relacionar el cine y la literatura de manera entretenida y que sirva para convivir.
Iniciamos este viernes ya con la proyección de algo que se ha denominado ciclo de cine didáctico o cine y literatura, que consiste en comentar una novela pues que tuvo una aceptación favorable, y después ver la película y al final algún breve comentario, es decir, combinar un poco la cuestión de la literatura con el cine y que sirva ahí para convivir, para platicar, una especie de cine foro, ¿no? Una especie ahí como de un cinematógrafo que nos permita, por medio de esta expresión artística, convivir y aprender.
Por último, realizó la invitación a los jóvenes universitarios y a la comunidad en general para que asistan a estos eventos, ya que en las dos ediciones anteriores no hubo mucha respuesta, pero esperan que esta vez se pase la voz y sea diferente. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted esta invitación cordial a ser parte de las actividades culturales que convoca Q Costa Más Cultura y que, bueno, ya como escuchamos, tiene esta finalidad de fomentar todas las expresiones artísticas, todas las artes durante esta agenda. Por lo pronto, ya este viernes está usted cordialmente invitado. En Lagunillas, en este municipio de Autlán de Navarro, realizarán demostración de nuevas alternativas. En la alimentación animal se ofrecen talleres dirigidos sobre todo a ganaderos y agricultores, esto para la producción de forrajes y leguminosas con especies de mejor calidad. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de dar a conocer alternativas de mejor calidad para la alimentación animal, se invita a productores pecuarios, estudiantes universitarios, agricultores, ganaderos, técnicos, extensionistas de la región y público en general a participar de un evento demostrativo sobre el establecimiento y manejo de leguminosa y forraje. El evento se realizará el próximo 26 de febrero en la comunidad de Lagunillas, donde en una de las parcelas experimentales se dará a conocer un producto con manejo genético. Así lo informó el jefe de Fomento Agropecuario de Autlán, Francisco Yafet Flores Barreto.
Es una parcela demostrativa que se tiene, el cual se está presentando un forraje de corte, que es un OM22. Este forraje es para el ganado, tiene un manejo genético y el cual tiene más proteína que otros forrajes que se han llevado antes, que se ha trabajado. Un ejemplo como la maralfalfa, que es algo similar, pero esto está mejor genéticamente.
En esta presentación se ofrecerá también un taller para que los asistentes aprendan a producir el alimento. Además, se les otorgará una muestra para aplicarse en sus parcelas. Flores Barreto recalcó que este evento demostrativo se realiza mediante la participación de 3 dependencias gubernamentales del estado de Jalisco.
Se les va a decir sobre el manejo, sobre la densidad para que ellos lo puedan sembrar. Y se les va a dar ahí una muestra, no se les puede dar para muchas hectáreas, pero dándole trabajo, o sea, pueden obtener lo que ellos necesiten. Esto va a ser en la comunidad de Lagunillas, va a ser el lunes 26 a las 3:30. Ahí nos va a estar acompañando unos maestros investigadores por parte del INIFAR. Y por parte de la SEDER están 2 extensionistas que a través de lo que es gobierno del estado, gobierno municipal, se está trabajando.
La convocatoria está abierta a la participación del público en general y no tiene ningún costo. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene usted también esta información y tiene que ver precisamente con el desarrollo de estas actividades y talleres dirigida a ganaderos y agricultores. En más información, le comento a usted en temas que tiene que ver ya con las cuestiones políticas. Ayala del Real dijo que la alianza por Autlán al Frente representa el sentir de los ciudadanos. Nicolás Ayala del Real, actual director del Hospital Regional de Autlán, quien representa a la coalición entre el PAN, PRD y MC en este municipio, rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio, dijo que esta unión se hace pensando en el cambio que busca la población. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información a detalle. Bueno, le tengo más información de esta nota que le acabo de mencionar, pero antes hacemos una breve pausa y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Son ya las 9:26. Avanzamos con más información. El tío Patlanexli vendió 2,800 boletos para el sorteo de recaudación. De esto le tengo todos los pormenores, pero antes nos vamos con la nota que ya le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de, ya esta decisión de Nicolás Ayala del Real, actual director del Hospital Regional de Autlán, quien representa a la coalición entre PAN, PRD y MC. Vamos con todos los pormenores.
Nicolás Ayala del Real, candidato a la presidencia municipal de Autlán por la coalición por Jalisco al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, señaló que su designación obedece a una serie de negociaciones entre las 3 instituciones políticas participantes, donde se discutió las posibilidades de cada uno de los precandidatos inscritos.
Para mí es un honor decirles que jamás me imaginé que iba a participar en una contienda política. Fui invitado como ciudadano sin registro o afiliación en ningún partido político. Esto lo permitían los lineamientos de Movimiento Ciudadano y gracias a esta apertura que tiene el partido se da mi participación. Nos inscribimos 8 precandidatos. Al juntarse el frente tendríamos que abrir el panorama y ver si los 8 o había algún otro ciudadano que pudiera representarnos. Se evaluó mediante encuestas
Ayala del Real, quien funge actualmente como director del Hospital Regional de Autlán, dijo que más que la unión entre tres partidos, esta alianza representa una visión y un sentir de muchos ciudadanos que quieren un cambio y progreso para el municipio.
Hay una unidad, y más que coalición entre tres partidos, es la visión de los ciudadanos que ya quieren un Autlán diferente, que queremos un Jalisco diferente y que queremos un México encaminados a otro rumbo. Cedimos a lo mejor nuestra manera de pensar, nuestros principios en un partido por un bien ciudadano.
En el proceso de precampaña se inscribieron 8 aspirantes a la candidatura por Movimiento Ciudadano, entre los que destacaron los exalcaldes Fernando Guerrero y Salvador Álvarez. En Autlán de Navarro correspondió a MC elegir el candidato que representaría la alianza. La designación de Ayala del Real se realizó el lunes por la noche en un acto cerrado ante militantes del partido. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahora vamos con los pormenores sobre esta institución del Teopatlanextli, que bueno, en esta recaudación de fondos vendió 2,800 boletos. En valor económico aún no se sabe cuánto se recaudó, pero se vendió más del 50% del tiraje. En este sorteo salieron premiadas 2 personas que radican en el extranjero con el tercer y cuarto lugar, y la asociación se comprometió a hacerles llegar sus premios sin costos de envío. Mayra Madrigal nos tiene toda la información.
Como ya es costumbre, año tras año el Teopatlanextli realiza un sorteo para recaudar fondos a beneficio de sus programas de salud. Dentro del marco del Carnaval Autlán 2018, la fundación dirigida por Martín Sandoval Gómez realizó la venta de boletos. El pasado 11 de febrero, durante el evento de la coronación de la reina del Carnaval Taurino, se realizó el sorteo para elegir a los 5 ganadores. El tiraje fue de 5,000 boletos, de los cuales pudieron venderse alrededor de 2,800. Así lo comentó el fundador y director Martín Sandoval.
Bueno, estamos todavía en el conteo de cuánto se recaudó. Estamos en ese proceso, pero se vendieron aproximadamente 2,800 boletos de un tiraje de 5,000.
La entrega de los premios se realizó el 13 de febrero durante el evento final de las festividades de este 2018. Sandoval Gómez mencionó a los 5 ganadores del sorteo, en donde sobresalen 2 personas que radican en el extranjero. El primero y segundo lugar obtuvieron premios donados por el músico Carlos Santana, los cuales fueron una guitarra y un par de boletos para un concierto. Tercer y cuarto lugar ganaron guitarras donadas por Hermes Music, y el quinto lugar tuvo como premio un paquete que incluye una camiseta y un CD autografiado por Santana.
El primer lugar es José Alfredo Aragón Carrillo, que se ganó la guitarra PRS Santana Lion modelo 4. Y el segundo lugar, el ganador fue señor Edgar Hernández López, con 2 boletos VIP para concierto de Carlos. El tercer lugar es Elida Corrup, de la ciudad de Chicago, Illinois. El cuarto lugar se llama Ciro Kairos, de la ciudad de Anmore, BC, en Canadá. Y el quinto premio es un paquete de cosas que tenemos en Teopa, incluyendo una camiseta autografiada por Carlos, que se gana María Hernández, de Pachuca, Hidalgo.
Como se ha realizado en ocasiones anteriores, las personas que salieron premiadas y que no radican en Autlán recibirán sus premios vía paquetería sin ningún costo. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Más información, invitan a participar en los talleres de la Casa de la Cultura de Casimiro Castillo. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones de más de 10 cursos que se imparten en diferentes comunidades en este municipio. Rafa Luna nos tiene información.
El director de la Casa de la Cultura de Casimiro Castillo, Julián Rubio García, invita al público en general a que se sume a los talleres que oferta esta dependencia, los cuales están atendiendo inscripciones en sus diferentes modalidades. Comentó que existen diferentes cursos que son aptos para niños y adultos. Algunos de ellos se imparten en la cabecera municipal y otros más en diferentes comunidades.
Mira, ahorita tenemos lo que es, hay 2 talleres de pintura. Uno que se imparte aquí en la Casa de la Cultura. El otro este año apenas da comienzo en la localidad de El Varado, Jalisco. tenemos lo que es ballet folclórico juvenil, ballet folclórico infantil, tenemos el taller de jazz, el de bailes internacionales, tenemos el de guitarra, y pues muy buena concurrencia de los niños y jóvenes. Uh-huh. Y pues esperemos que haya más inscripciones, ¿verdad? Que no sea, no se cobra ningún peso, no, es gratuitamente.
Rubio García enfatizó que algunos de los talleres han logrado destacar dentro y fuera del municipio, con presentaciones de sus trabajos en diferentes lugares. Añadió que se pretende llevar los resultados de estos cursos a eventos importantes que se realizan en otras localidades del país.
Y decirles, Casimiro Castillo va creciendo, se va dando a conocer día a día más. Hemos tenido bastantes invitaciones a diferentes municipios, al estado de Jalisco, así como a diferentes estados del país, ¿verdad? Y en el cual la meta es, pues, tratar de salir del país, ¿verdad? Alguna invitación que próximamente vayamos a tener, se las haríamos saber, ¿verdad? Pero sí, decirle, Casimiro Castillo, la Casa de la Cultura y sus talleres están trabajando y día a día esto va creciendo para la juventud, la niñez y el adulto mayor, ¿verdad?
Los interesados en participar o conocer el catálogo de talleres pueden acudir directamente a la Casa de la Cultura de Casimiro Castillo o solicitar informes en el teléfono 357-38-80156. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:35 a.m, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir vía telefónica a la licenciada Mireya Flores Jiménez, que es directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Autlán de Navarro. Licenciada Mireya, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos con este enlace. Sabemos que está muy ocupada, por eso no pudo venir a la cabina directamente.
Algo así, muchísimas gracias por atenderme de todas formas por este medio.
Pues bueno, licenciada Mireya, platícanos acerca del galardón Cihuatl. Ya cerró la convocatoria para las nominadas y todas las categorías que serán premiadas.
Así es, la convocatoria cerró el día 16. Pues ya ahorita estamos trabajando en la parte técnica interna para posteriormente sesionar para ver quiénes son las que se quedarían, de acuerdo a las solicitudes que recibimos.
Bien, ¿nos quieres platicar un poco de los antecedentes de este premio Cihuatl? ¿A quién convoca? Sí.
Claro que sí, este es la décima entrega del galardón ya. Pues se convoca a todas las mujeres de la sociedad que han destacado en alguna de las categorías que se proponen dentro de la convocatoria y pues así se invita a la ciudadanía a denunciarlas, ¿no? Es decir, identificar a esas mujeres que han destacado dentro de del municipio en alguna de estas categorías y hacérnoslo saber junto con la documentación que la convocatoria misma está exponiendo para poder considerarlas. Y así fue pues como se hizo y como recibimos la información, ya vía correo electrónico o en físico en las instalaciones del Instituto de la Mujer.
Uh-huh. Licenciada, ¿cuál es la importancia de hacer un evento como este y de galardonar en diferentes categorías a las mujeres autlenses?
Sí, mire, la importancia es que se pueda reconocer el esfuerzo que nuestras mujeres han logrado a través del tiempo en alguna de estas categorías, ¿no? Esa es la importancia, se ha trabajado desde siempre en la cuestión del empoderamiento de la mujer, llevar a cabo un galardón cada año y reconocer diferentes categorías es de alguna manera reconocer también que se ha avanzado bastante en el empoderamiento de las mujeres en estas áreas que se proponen como categorías.
Bien, el municipio invierte en este evento, en este galardón. ¿Cómo se realiza, pues, este premio, este galardón?
Sí, claro que sí, es un trabajo en conjunto con el gobierno municipal. En este caso, sí apoya el gobierno municipal con gran parte del recurso que se invierte para llevar a cabo, sobre todo, el evento, ¿no? Uh-huh. Pues el hecho de la convocatoria, eso pues es pública, se hace a través de redes sociales, de impresos sencillos, pero el evento que es con alfombra roja, en donde se les entrega una estatuilla, un reconocimiento impreso, para este tema, pues el ayuntamiento, el gobierno municipal, nos está apoyando con recurso económico para poder llevar a cabo dicho evento.
Y bueno, licenciada, ¿nos quisieras platicar cuáles son las categorías convocadas?
Claro que sí. Lo que se propuso dentro de la convocatoria fue arte y cultura, comunicación, deporte, educación, empresarial, humanista, liderazgo, migrante, salud, seguridad, ejemplo de vida, que son mujeres adultas mayores, y superación de adversidades, que son mujeres con alguna discapacidad, así como trayectoria artística.
Y bueno, ¿qué requisitos deberán cumplir quienes sean nominadas en cada una de estas categorías?
Sí, bueno, dependiendo de la categoría, bueno, se está solicitando un perfil, ¿no? Dentro de los requisitos para que pudieran inscribirlas, pues estaba presentar una carta propuesta por parte de quien las denunciara, exponiendo los motivos por los cuales se pretende que sea nominada, junto con un currículum o síntesis que demuestre los logros que ha tenido esta mujer dentro de esa categoría que propone el familiar o amistad, así como una fotografía. ¿Qué es lo que deben cumplir? Pues realmente es un trabajo que ellas han venido haciendo a lo largo del tiempo y que las ha puesto ahora como candidatas a recibir un galardón, ¿no? En realidad es algo que hacen cotidianamente y que a lo mejor ellas sí saben que están aplicando para un galardón. Yo dudo mucho que desde que es el décimo, ¿no? Es decir, 10 años, de que se está entregando este galardón, dudo mucho que haya mujeres que en estos 10 años pues hayan decidido prepararse para obtenerlo en algún momento, ¿no? Uh-huh. Básicamente para ellas es una sorpresa.
Claro, claro. Licenciada Mireya, ¿cuántas propuestas tienen ya por cada categoría?
Estamos trabajando en ellas, cerramos apenas el 16. Sí tenemos, digamos que propuestas en todas las categorías este año, gracias a Dios. Pero ¿cuántas tenemos por cada categoría? Aún no me pasan el total, ya que en eso estamos. Estamos uh-huh. todavía en el conteo, descargando del correo electrónico, viendo todo lo que nos llegó, pero lo que sí estoy segura es que sí tenemos en todas las en todas las categorías, tenemos candidatos.
¿Cuándo será esta premiación?
La premiación se llevará a cabo el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y se llevará a cabo a las 18 horas en el Aula Magna José Atanasio Monroy del Centro Universitario.
Bien, licenciada Mireya, quisiera que nos compartiera, ya has tocado un tema importante, que es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que con ese motivo y en el marco de que se lleva a cabo esta ya décima entrega del galardón con la finalidad, ya lo mencionabas, de reconocer el aporte en cada una de las diferentes rubros aquí en el municipio de las mujeres que han contribuido de alguna manera. ¿Qué más hace el Instituto de la Mujer para destacar que tal vez no sea solamente el 8 de marzo, sino los 365 días, destacar y apoyar para que las mujeres efectivamente pues tengan ese mismo nivel de oportunidades o esa igualdad que se busca en temas de oportunidad en todos los aspectos para las mujeres?
Claro que sí. Bueno, pues trabajamos todo el año, nosotros somos el Instituto de la Mujer, rector de política pública a favor de las mujeres, entonces todo el año trabajamos con diferentes actividades que van enfocadas al empoderamiento de la mujer y a su desarrollo dentro de la sociedad, incluso de diferentes ámbitos como lo es el laboral. Para esto, pues en el transcurso del año hacemos diferentes tipos de campañas, por ejemplo tenemos una de las más importantes que está de manera permanente todo el año, y que si bien es cierto, en noviembre la impulsamos un poco más, pero no deja de estar permanente, que es la de sin respeto no hay violencia, que es en la que trabajamos con el tema de la violencia hacia la mujer. No creemos que entre menos violencia haya hacia la mujer en cualquiera de los ámbitos, la mujer podrá desarrollarse con mayor amplitud. También en cuestión de salud desarrollamos campañas que tienen que ver con el cáncer de mama y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, en el mes de ahora de marzo estaremos trabajando con el tema de estudios de osteoporosis y de vista, enfocado a las mujeres. También necesitamos ver mujeres sanas, fuertes físicamente para que estén fuertes socialmente. También trabajamos con actividades como charlas, conferencias en diferentes localidades o colonias e incluso instituciones para poder continuar este trabajo que es de empoderamiento, por decirlo de algún modo, en el que las mujeres podamos ir o más bien seguir adelante, porque creo que ya hemos iniciado el proceso del empoderamiento, pero que de repente pues sentimos que no avanzamos y hasta nos desmotivamos nosotros mismos. También es así que el mismo personal del Instituto de la Mujer se ha estado capacitando en el transcurso del año. Bueno, se le busca algunas alternativas de capacitación para estar al día y sobre todo mantener esa convicción que tenemos que seguir apoyando a las mujeres en el sentido del empoderamiento y del posicionamiento dentro de la sociedad.
Claro. Licenciada Mireya, platícanos, ¿cuáles serían esos temas más urgentes por atender con respecto a las mujeres aquí en nuestro municipio?
Mira, uno de los temas más urgentes por atender es sobre un estudio que se hizo apenas en el Mentidero, que es sobre las mujeres indígenas. Uh-huh. Y digo más urgente porque las mujeres indígenas, aunque sabemos que están aquí en Autlán, nunca las hemos visto como parte de la sociedad autlense, sino que las vemos como jornaleros, porque ya sabemos, vienen un tiempo, están de temporada y se van, pero no son de Autlán. Sin embargo, gracias al diagnóstico que hemos hecho ahí en el Mentidero, pues ya pudimos comprobar que sí tenemos población indígena de manera permanente en Autlán, lo cual la convierte en población de Autlán. Entonces yo considero uno de esos, uno de los más urgentes, porque entonces hay que empezar a enfocar las actividades que todas las organizaciones realizan, pues tomando en cuenta y considerando este sector de la población, ¿no?, que es el indígena. Uh-huh. Por eso considero que es uno de los más urgentes. Y el tema de violencia que no podemos aflojar en ningún momento, ¿no?
Claro.
Se tienen números de algún modo, ¿no?, los cuales hemos reportado sobre todo en el mes de noviembre, pero aún así creo que no debemos de dejar suelto ese tema para nada.
Claro, bueno, cuando hablamos de violencia, ya lo hemos contextualizado en algunas otras entrevistas, ya has estado aquí platicándonos al respecto, sí, que hablamos de violencia intrafamiliar, pero en su mayoría es hacia las mujeres. ¿Esto sigue prevaleciendo, sigue siendo un problema, sigue siendo una parte, un foco rojo por atender aquí en nuestro municipio, licenciada?
Así es, sigue siendo un foco rojo, sigue habiendo violencia y ahorita que las mujeres no somos... Nos hemos empoderado, digamos, un poco más y hemos decidido experimentar en algunos otros planos como es el laboral, el político. Ahí también hay violencia. Entonces, de repente dices, bueno, a lo mejor el familiar se nos hace muy común, ¿no? Pero entonces de repente están apareciendo otros tipos de violencia que se están dando en otros planos como es el laboral, como es el político, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Todo esto, bueno, viene a sumar a la gran lista de violencia que se tiene. Si bien es cierto, la familiar es una que ha prevalecido desde siempre y que además es la más notoria de acuerdo al tema de lo físico, ¿no? Porque ahí pues se ejerce la violencia física en su mayoría. Y dejar, o sea, la física ya tuvo que haberse ejercido después de la psicológica, pero pues bueno, eso nos da un antecedente, ¿no? Ahora la violencia política, por ejemplo, o la laboral, pues esta se ejerce de manera psicológica en su totalidad y es más difícil de detectarla porque a veces ni cuenta nos damos que la estamos sufriendo, ¿no?
Claro. Y bueno, este incremento en estadísticas se debe a que hay una mayor cultura de denunciarla o hay cada vez más situaciones de violentas que se dan en el interior de la familia.
Nosotros lo atribuimos a que hay una mayor denuncia. Esto porque hemos tenido, como te comentaba, campañas permanentes donde estamos invitando todo el tiempo a la ciudadanía a denunciar y entonces los números empiezan a subir y creemos que es por esta razón, que es porque están denunciando. Finalmente ahorita tenemos muchas ventajas ya, se dan casos de violencia, es verdad, aislados, pero es muy difícil mantenerlos aislados de acuerdo a la tecnología, redes sociales, y esto se sabe, ¿no? Entonces, de repente lo atribuimos más a que son casos que están ahí, pero que de repente dan la oportunidad de ahora sí hacerlo público o de denunciarlo, o al menos de hablarlo, ¿no? Lo cual a nosotros ya nos da un antecedente, uh-huh, aunque no pongan la denuncia.
Claro. Pues bueno, parte de estas campañas, y bueno, campañas positivas, ¿no? En el sentido, pues, de destacar este aporte y esta labor de las mujeres que hacen en pro de una sociedad justa, a través y cada una desde sus trincheras, que como ya lo mencionabas, Mireya, que no lo hacen por encontrar o buscar un premio, sino en pro de hacer algo que se vea reflejado en nuestra sociedad. Yo creo que todas las mujeres ahí, desde nuestras familias, desde nuestros hogares, contribuimos en que tengamos una sociedad pues con valores, más justa, equitativa, igualitaria y que tenga las mismas oportunidades. Preparamos a nuestros hijos y buscamos precisamente que esta pues idea de equidad, de igualdad sea concebida con nuestros hijos en cada uno de los hogares como núcleo social. Pues, ¿algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Y pues primeramente agradecerte el espacio para poder hablar de este tema que es el galardón, pero que más allá del galardón habla de la mujer en general y de los logros que ha tenido a lo largo de esta lucha que mismas mujeres han iniciado, ¿no? Por tener un espacio y un reconocimiento en la sociedad. Y bueno, pues invitar a todos, a toda la audiencia de manera general a acompañarnos el día 8 de marzo a las 18 horas en el aula magna del Centro Universitario, para la entrega, la décima entrega del galardón a la mujer ausente. Y quisiera cerrar con una frase que me encontré por ahí en las redes sociales el día de ayer, que me pareció muy atinada, y que dice que para decir ni una menos, hablando del tema de la violencia y de tantos feminicidios, sobre todo que se está dando ahorita y en el municipio vecino, sobre todo de Puerto Vallarta, ¿no?, que está tremendo. Para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos. Uh-huh. Entonces esto nos lleva más allá de una frase que a lo mejor no suena muy trillada, a que la educación real viene del seno familiar y que es ahí donde inician, como decías hace un momento, los valores, y que es responsabilidad de todos como familias ir creando una sociedad con perspectivas diferentes.
Por supuesto. Ese es el núcleo principal de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, licenciada Mireya Flores, directora del Instituto Municipal de la Mujer, que nos ha hablado esta mañana del premio, el galardón Cihuatl. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Excelente día.
Hasta luego. Muy buenos días. Gracias. Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Y esta mañana nos corresponde escuchar en nuestro espacio de opinión y análisis. Agradecemos su participación a la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del Centro Universitario del Sur, allá en Ciudad Guzmán. Me da mucho gusto saludar a la maestra Rosa Eugenia. Muy buenos días. Adelante.
Muchas gracias, Celia. Muy buenos días. Y bueno, pues en tiempos de informaciones y noticias vinculadas a los prospectos que de la clase política surgen para gobernarnos, quizá este comentario podría estar encaminado al análisis de los casos particulares de uno u otro candidato. Sin embargo, esta opinión hoy no viene del estómago ni del pecho, sino más bien de la cabeza, en donde reverbera la reflexión inclusiva, gracias a la oportunidad que he tenido de convivir con una mujer, Laura de Luna, profesora comprometida con la acción solidaria de la inclusión, a quien le reconozco su sensibilidad y acción por los otros, no en el término normal de los extraños desconocidos, sino como a ellos se refiere el maestro del periodismo Kapuscinski, quien hablaba de los otros como esas personas con un potencial de conocimiento basado en el sentimiento humano de la confianza y la armónica construcción social. Laura enseña a sus alumnos y de pasada a sus colegas y amigos que en el marco de la cultura de los derechos humanos, las personas que viven en este mundo con alguna discapacidad tienen derecho a ser parte y disfrutar de él, de sus espacios e instituciones, como todos los demás. Pero la cultura de inclusión, que en el discurso políticamente correcto se ha vinculado con el acceso de personas con discapacidad, no se circunscribe solamente a ello. Claro, a los políticos les viste bien hablar de eso. Ser inclusivo también significa asumir que la diversidad y aceptación de los demás incluye sus ideas, su religión, sus gustos, sus posturas, sus discursos, su manera de vivir, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Ojalá tuviéramos también más políticos inclusivos y respetuosos de las ideas de los otros, de sus contrincantes. Así, las campañas resultarían menos cansadas para quienes somos testigos de discursos de descalificaciones. Pues como dijera la biógrafa de Voltaire, Evelyn Beatriz Hall, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Una mujer que en el siglo XX vio en el revolucionario francés del siglo XVIII una muestra del ideal de inclusión y respeto a las ideas que no todos los que estamos viviendo en el nuevo milenio ponemos en práctica. Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego, maestra. Muchísimas gracias por su colaboración esta mañana.
Hasta luego.
Bien, pues nosotros estamos prácticamente ya a punto de despedirnos. Le recordamos, por supuesto, que le invitamos para que continúe en nuestra programación habitual aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, con nuestros diferentes programas y que el día de hoy tenemos una transmisión especial de la sesión del Consejo General Universitario. Le invitamos para que se quede con nosotros en esta frecuencia y en estos momentos ya nos estaremos enlazando en esta transmisión. Me despido con esta frase de Niels Bohr. Dice, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se puedan cometer en un determinado campo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.